Ahora sí, buenas tardes María del Carmen, buenas tardes José Luis. Buenas tardes. ¿Me oís bien? Vale, se escucha, pues perfecto. Bueno, pues lo... De acuerdo, pues bueno, lo dicho, bienvenidos a la tutoría número 5. En esta tutoría vamos a hablar de la lección 6, lo que son las contingencias profesionales. También os he preparado unas presentaciones. Y lo que quiero que entendamos es qué son las contingencias profesionales, ¿de acuerdo? Todos sabemos que el sistema de seguridad social nos otorga una protección cuando el riesgo se actualiza. Y lo que vamos a ver en la tutoría de hoy es qué protección nos otorga el sistema de la seguridad social cuando este hecho, este acto, realmente le afecta a un trabajador por cuenta ajena. Es decir, cuando presta sus servicios a un empleador y hay un riesgo que se actualiza. ¿Y qué son? Pues es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Por eso, textualmente nos dice el artículo que las contingencias profesionales son las protecciones o la protección que otorga el sistema de la seguridad social en caso de que el riesgo se actualice, es decir, acontezca y afecte específicamente a un trabajador por cuenta ajena, por razón del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Es decir, cuando la actualización del riesgo sea debida a un accidente de trabajo y a una enfermedad profesional. Creo que ya sabéis, y nos lo pone en el libro, que hay una diferencia técnica entre lo que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, ¿vale? El accidente de trabajo nos dice que surge de una acción súbita de un agente exterior y se produce en un momento determinado y concreto, ¿de acuerdo? Mientras que la enfermedad profesional es un proceso lento y progresivo, ¿vale?, que deteriora la salud del trabajador poco a poco y es una manifestación externa y eso no suele ser como... No suele ser temporal, ¿vale? Se produce muy lentamente. Esto a diferencia de las contingencias comunes, que la veremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, que son las que puede padecer cualquier trabajador con independencia de una relación laboral o prestación de servicios, ¿vale? Bueno, de las contingencias profesionales ya no van a estar solamente protegidos los trabajadores por cuenta ajena y tampoco los del régimen general solamente, sino que lo van a estar todos los trabajadores por cuenta propia y autónomos, de tal manera que las contingencias profesionales van a formar parte de forma progresiva de lo que es la acción protectora de todos los regímenes que integran el sistema de seguridad social. Dicho esto, vamos a ver qué es un accidente de trabajo, ¿vale? Según para la Ley General de la Seguridad Social. En su artículo 156 nos dice que se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra por consecuencia, un momentito, esto se queda. Que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Y los elementos que deben de existir para que haya un accidente de trabajo, pues tiene que haber una lesión corporal, que es una lesión que se produce por la acción súbita de un agente exterior, que lo hemos comentado antes, pero no excluye las lesiones psicosomáticas, que ya comentaremos más adelante. Otro de los elementos que conforma el accidente de trabajo es el que el trabajo tiene que ser realizado por cuenta ajena. Y al realizar este trabajo por cuenta ajena se tiene que producir una lesión, ¿vale?, que afecte al trabajo y por el cual tú tienes que tener una incapacidad temporal. Y el tercer elemento que debe de existir es que tiene que existir una conexión entre el trabajo y la lesión. Es decir, se tienen que producir lesiones en los sucesos que sufra el trabajador. Es decir, que todas las lesiones producidas en estos sucesos que sufre el trabajador se van a considerar accidentes de trabajo. Por ejemplo, las lesiones que sufre el trabajador cuando al ir o al volver del lugar de trabajo. Esto es una conexión que se llama in itinere, ¿de acuerdo? También se considera accidente de trabajo y que haya una conexión. Por ejemplo, las lesiones que se produzcan en los trabajadores por cuenta ajena cuando desempeñan los cargos selectivos. Aquí estamos, así me seguís mejor, ¿vale? Los cargos selectivos y representantes de la naturaleza sindical. También van a estar, hay una conexión en el trabajo y la lesión, las que sufre el trabajador cuando realice tareas distintas, ¿vale? Pero correspondientes a su categoría profesional. Esto lo tenemos esto tiene que ser por una orden del empresario dentro de lo que es la capacidad de dirección de este empresario, pues debe producirse una lesión. También cuando las lesiones producidas en estos sucesos y las sufre el trabajador mediante actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo. Lo que es la imprudencia profesional, ¿vale? No estamos hablando de la imprudencia temeraria, estamos hablando de las lesiones que sufre el trabajador cuando cometa una imprudencia profesional, y esta imprudencia se derive del ejercicio habitual de un trabajo y se derive también de la confianza que le inspire. Aquí también se va a considerar accidente de trabajo porque sí que existe esa conexión. También se considera accidente de trabajo esa conexión a las lesiones que sufra el trabajador en los supuestos de concurrencia de culpa civil o criminal que guarde relación con el trabajo. Normalmente hay una presunción iuris tantum, ¿vale? Que nos dicen que todas las lesiones que sufre el trabajador por consecuencia del trabajo que realice durante todo el tiempo en el lugar de trabajo se consideran accidentes de trabajo, pero hay una aquí se, la presunción iuris tantum se rompe y nos dicen que no son accidentes de trabajo las lesiones, ¿vale? Que sufre el trabajador, pero que sean debidas pues a la imprudencia temeraria o dolo en la realización de este trabajo. Y tampoco se va a considerar accidente de trabajo a las lesiones que sufre el trabajador debidas a fuerza mayor extraña al trabajo. No solamente nos dice la Ley General de Seguridad Social que son accidentes de trabajo solamente cuando hay esta conexión que os he comentado, ¿no? Cuando existan estos elementos de lesión corporal, trabajo por cuenta ajena y hay esta conexión. También la ley nos dice que se consideran accidentes de trabajo las enfermedades que aunque no sean calificadas como profesionales, pero que se pruebe que la enfermedad se tuvo por causa exclusiva de la ejecución de este trabajo, del mismo. También se considera accidente de trabajo las enfermedades o defectos que haya padecido con anterioridad el trabajador, pero que se estén agravando como consecuencia de la lesión que haya constituido el accidente. También son accidentes de trabajo las enfermedades, las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, lo que es la gravedad o la terminación, por enfermedades interrecurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por este accidente que ha tenido. O tenga su origen también en afecciones adquiridas en el medio en que se haya situado al paciente. Como ya tenemos conocimiento de lo que es un accidente de trabajo, vamos a ver que la seguridad social otorga una protección, ¿vale? En estas contingencias profesionales. Y vamos a ver qué principios se asienta la seguridad social para que ponga en funcionamiento, para que el trabajador tenga derecho a las prestaciones. Bueno, hay un principio que es importante, que es el principio de alta de pleno derecho, y esto es que se va a considerar al trabajador en situación de alta cuando el trabajador tenga un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, aunque el empresario haya incumplido con sus obligaciones de dar de alta al trabajador, ¿vale? O hay un contrato, una persona va a prestar servicios para un empleador y en este día o a la semana, este trabajador, cuando va a su lugar de trabajo, pues tiene un accidente. ¿Qué pasa? Pues nada, que se le va a considerar al trabajador en alta de pleno derecho y va a tener derecho a las prestaciones que otorga la Seguridad Social. Eso indica, no quita, que probablemente, bueno, ya Inspección de Trabajo y Seguridad Social repetirán contra y sancionarán al empresario por su falta de, por no haber dado de alta trabajo. Otro principio sobre los que se asienta esta protección de la seguridad social, de las contingencias profesionales, es la automaticidad absoluta de las prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también imaginemos que el empresario ha incumplido con sus obligaciones de dar de alta al trabajador. Entonces, tanto Seguridad Social, la entidad gestora, como la MATER, con quien haya asegurado la protección de los trabajadores, pues va a anticipar el pago de la prestación al beneficiario. Pero también te digo que luego repetirá contra el empresario. Otro principio sobre los que se asienta la prestación es que no se van a exigir periodos previos de cotización. Vosotros sabéis que para que un trabajador tenga derecho a una prestación, pues tiene que tener unos determinados periodos de cotización, tanto en la incapacidad temporal, en la incapacidad permanente. Bueno, pues otro de los principios en los que se asienta, y esto es muy importante, que cuando un trabajador sufra un accidente, sea laboral o no, o una enfermedad profesional, no se le va a exigir un periodo previo de cotización para causar derecho a las prestaciones. Y otro principio importante que hay que tener en cuenta es el recargo de las prestaciones. Cuando un trabajador tenga un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, debido a la inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral, pues las prestaciones a las que va a tener derecho el trabajador van a aumentar desde un 30% a un 50%, ¿vale? Esto será debido a la gravedad de la falta. En este tipo de prestación tiene que haber, habrá un pago directo por parte del empresario y dice la ley que no puede haber, que va a ser nulo de pleno derecho cualquier tipo de seguro o pacto o contrato que tenga el empresario para cubrir este tipo de prestación. ¿De acuerdo? Pues vamos a repetir los principios que esto los tenemos en esta presentación y nos dice lo que os he comentado. La resulta que atiende el trabajo, los principios son los que se asienten. En primer lugar, principio de alta de pleno derecho. En segundo lugar, automaticidad absoluta de las prestaciones. En tercer lugar, no exigencia de periodos previos de cotización. En cuarto lugar, la prestación se va a determinar sobre los salarios realmente percibidos. Y en quinto lugar, el recargo de las prestaciones. ¿Principio de alta de pleno derecho? Pues es la situación de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, aunque el empresario haya incumplido con sus obligaciones. Segundo principio, la automaticidad absoluta de las prestaciones. que incumpliendo el empresario con sus obligaciones, la aseguradora va a anticipar el pago de la prestación al beneficiario. Otro principio son la no exigencia de periodos previos de cotización, cuando hay un accidente, sea laboral o no, y también cuando hay una enfermedad profesional. Otro principio es la prestación, dice que se va a determinar sobre los salarios realmente percibidos. Y finalizamos las resultas del accidente de trabajo sobre los principios sobre los que se asienta con el recargo de las prestaciones, que nos dice que los accidentes de trabajo o la enfermedad profesional debida a la inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral, las prestaciones se aumentarán desde un 30% a un 50%, siempre debido a la gravedad de la falta. Tiene que haber un pago directo del empresario y va a ser nulo de pleno derecho cualquier tipo de seguro, pacto o contrato que realice. Una vez dicho esto, vamos a hablar de las prestaciones de las contingencias profesionales. Vamos a hablar de lo que es la incapacidad temporal, vamos a hablar de la incapacidad permanente, también hablaremos de las lesiones permanentes no invalidantes y hablaremos al final de la tutoría de las enfermedades profesionales. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué es la incapacidad temporal? Pues la incapacidad temporal es la situación del trabajador que necesita asistencia sanitaria por padecer una lesión o una enfermedad profesional que le impida trabajar. La duración máxima de esta incapacidad temporal son 365 días, pero se van a prorrogar por otros 180, 6 meses más, en total 545 días. ¿Y cuándo se van a prorrogar? ¿Cuándo se presuma que este trabajador va a ser dado de alta médica por curación? Porque al final de esta tutoría veremos que también un trabajador puede ser dado de alta médica sin curación, ¿no? Es cuando pasa de una incapacidad temporal a una incapacidad permanente. Durante todo este tiempo que os he comentado, esta duración máxima de la incapacidad temporal, de estos 365 días más la prórroga de los 180 días, aquí el empresario va a tener la obligación de cotizar. Y me diréis, ¿y qué pasa con estos periodos de recaída y los periodos de observación computables efectos de periodo de máxima duración de la situación de incapacidad temporal? Pues la prórroga extraordinaria, ¿vale? Aquí sí que no hay obligación de cotizar. ¿Qué cuantía? ¿A cuánto asciende la cuantía a la que va a tener derecho el trabajador cuando tenga una incapacidad temporal por contingencias profesionales? Porque os indico que no es lo mismo, ¿vale? El subsidio por incapacidad temporal debido a las contingencias profesionales va a extender al 75% de la base reguladora. ¿Y cuándo van a hacer este subsidio? Pues al día siguiente al de la baja médica por la entidad gestora. ¿Y el día de la baja médica quién lo va a pagar? Pues el empresario. ¿Vale? O sea que la cuantía va a ascender al 75% a partir del primer día, cuando nace al día siguiente al de la baja médica por la entidad gestora, y también el día de la baja médica lo va a abonar el empresario. El subsidio por incapacidad temporal, el pago efectivo, ¿quién lo va a realizar? Pues lo va a realizar delegadamente la propia empresa en virtud del principio de colaboración obligatoria. Si echáis un ojo al capítulo 4, cuando hablábamos de la colaboración voluntaria, dijimos que las entidades gestoras eran las que comentamos y que había la otras entidades que podían ayudar y colaborar con las entidades gestoras. Bueno, pues las empresas, cuando cumplan unos ciertos requisitos, dijimos que el pago efectivo lo podían realizar la propia empresa delegadamente en principio de colaboración obligatoria. Voy un poco rápido, ¿tenéis alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno, pues continuamos. Muy bien, José Luis. Va a correr a cargo del INSS o de la MAPE. Ya comentamos que el empresario podría formalizar tanto con el INSS o con la MAPE las contingencias que sufran sus trabajadores. Pues bien, correrá este subsidio de discapacidad temporal a cargo del INSS o de la MAPE. Y excepcionalmente va a correr a cargo de la empresa en relación con su propio personal en virtud del principio de colaboración voluntaria, siempre que estas empresas reúnan unas condiciones exigidas y esté debidamente autorizada por el MES. Vale. El subsidio por incapacidad temporal, la duración máxima, hemos dicho que son 545 días, que son los 365 más la prórroga ordinaria, que son 180 días. Y durante todo este tiempo sí que hay obligación de cotizar, pero en la prórroga extraordinaria, que ya lo comentaremos, no hay obligación de continuar. ¿Cuándo se va a extinguir la prestación por incapacidad temporal? Pues cuando se agote el tiempo máximo de esta incapacidad temporal. También cuando haya alta médica, tanto con curación o sin declaración de incapacidad permanente. También se extinguirá por el reconocimiento de la pensión de jubilación. También cuando el trabajador incomparezca a los reconocimientos médicos exigidos y también el subsidio por incapacidad temporal se extinguirá cuando fallezca el sujeto beneficiario. Y ahora vamos a ver la situación de la prórroga extraordinaria, ¿vale? El reconocimiento está condicionado a la posible recuperación de la capacidad para el trabajo del sujeto durante este tiempo de prórroga, ¿vale? La duración son de 6 meses y la competencia para su otorgamiento es el INSS a través de los órganos encargados de evaluar y calificar la incapacidad temporal. La situación de alta médica por curación lo que hace es que supone y va a suponer que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo, pero esto no quiere decir que le impida, que esa decisión de esta situación de alta médica por curación que haya puesto el INSS pueda ser recurrida por el sujeto beneficiario. Si él considera que no está realmente curado, pues puede recurrir esta resolución. ¿Qué plazo va a tener el trabajador? Pues va a tener un plazo de 4 días para recurrir este alta emitida por el INSS. ¿Ante quién? Pues ante la Inspección Médica del Servicio Público de Salud. La inspección médica, ¿qué puede hacer? Pues puede confirmar este alta médica por curación, que esté de acuerdo con lo que ha hecho el INSS, o no confirmar el alta. Y va a tener un plazo de 11 días, ¿vale? En un plazo de 11 días tendrá de plazo para no confirmarlo. Y le va a otorgar un plazo de 7 días naturales para que la entidad gestora se pronuncie. ¿Y la entidad gestora qué puede hacer? Pues va a reconsiderar el alta médica, prorrogando esta incapacidad temporal, o confirmará el alta médica solo si se ha prorrogado la incapacidad temporal hasta esta de solución. Hay un supuesto en el que se haya agotado este tiempo máximo de lo que es la incapacidad temporal de estos 18 meses, ¿vale? Los 545 días, y hemos dicho que aquí no hay obligación de cotizar, pero se puede prorrogar más tiempo, hasta 6 meses. ¿Cuándo? Los primeros 3 meses que no hay obligación de cotizar para calificar el grado de incapacidad permanente, es decir, si no ha habido curación, incapacidad temporal, pues puede pasar a la incapacidad permanente. Y va a tener el INSS 3 meses para calificar el grado de incapacidad permanente. Puede calificarla de incapacidad permanente parcial, puede calificarla como incapacidad permanente total, incapacidad permanente total cualificada, incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. ¿Cuándo se puede suspender? Y bueno, y esta prórroga también de 6 meses ante la posible recuperación de la capacidad que tenga el trabajador 24 meses. Durante este tiempo, repito, en la prórroga extraordinaria no existe la obligación de cotizar. ¿Se puede suspender la prestación otorgada a los trabajadores? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Pues cuando se vea que hay una actuación fraudulenta. También, siempre que haya actuado fraudulentamente, tanto para conservar el derecho a esa prestación o para obtener la prestación. También el subsidio se puede suspender cuando el beneficiario esté trabajando por cuenta ajena o propia. También se puede suspender la prestación por incapacidad temporal cuando el trabajador haya rechazado o abandonado el tratamiento que le haya sido prescrito y como consecuencia se le hayan agravado las lesiones, la situación de incapacidad. Para tener este subsidio, este derecho gira en torno a partes de baja, partes de confirmación de baja y en torno a las partes de alta médica, ¿vale? La parte de baja, que lo emite el Servicio Público de Salud o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. Los partes de confirmación de baja se van a expedir al 7º día del inicio de lo que es la situación. María del Carmen, es que he visto que salías, pero no sabía que no se oía. ¿Me oís bien, María del Carmen, José Luis? Hola. Sí, sí. ¿Me oís? Sí. Sí. Ah, vale, estupendo. Ahora sí, y no me oíais antes, o sea que me comentan de secretaría que hay problemas de la conexión. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Dónde os habéis quedado? Antes no. ¿Dónde os habéis quedado? Si queréis, continuamos, si no se ha oído. Continuamos. ¿Habéis escuchado solamente hace 3 minutos, lo que es la incapacidad permanente? ¿Nos hemos quedado ahí? ¿Retomamos la tutoría con la incapacidad permanente? ¿Sí? Bueno, pues para eso estáis aquí. Esto va a ser a la carta. Pues hemos comentado todo lo que es... Hemos comentado lo que es la incapacidad temporal, pero sí, indico que es en las contingencias profesionales. Cuando en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, hablemos de las contingencias comunes, lo que son las definiciones de lo que es la incapacidad temporal o de la incapacidad permanente, lo que es la definición va a ser lo mismo. Pero lo que cambia son los periodos de cotización, porque... Os recuerdo, estas son preguntas de examen. Cuando una persona tiene un accidente, sea laboral o no, o una enfermedad profesional, el periodo de carencia que se exige es 0, ¿de acuerdo? Para causar derecho a una prestación. Esto es las contingencias profesionales. Por eso te digo que cuando miremos las contingencias comunes, cuando estemos hablando tanto de la incapacidad temporal como de la incapacidad permanente, vamos a ver que el periodo de cotización... En algunos casos, bueno, en el tema de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, pues será. La incapacidad permanente, repetimos, es la situación que, del trabajador que después de haber estado sometido lo que es al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, esto no quiere decir que haya sido dado de alta por curación, pues vemos que el trabajador... pues presenta reducciones anatómicas o funcionales graves. Y estas reducciones funcionales graves son susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, ¿vale? Y estas lesiones lo que van a hacer van a disminuir o anular prácticamente su capacidad laboral. Los grados de incapacidad permanente que va a calificar el IMSS, lo hemos comentado que había un plazo de 3 meses para esa calificación cuando un trabajador previamente había sufrido una incapacidad temporal y había agotado su periodo máximo de incapacidad temporal, pues son incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente total cualificada y la incapacidad permanente absoluta y finalmente la gran invalidez. ¿Qué es la incapacidad permanente parcial? Para la profesión habitual dice que cuando el trabajador no alcance el grado de incapacidad permanente total, va a ocasionar al trabajador una disminución. Pero esta disminución no tiene que ser inferior al 33%, ¿de acuerdo? En su rendimiento. Pero tampoco le va a impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma. El subsidio que va a percibir esta persona es una cantidad tanto alzado y que va a cobrar pues 24 mensualidades de la base reguladora que le ha servido para determinar el subsidio por incapacidad temporal, ¿vale? Otro grado de incapacidad permanente parcial es incapacidad permanente total. Aquí os he puesto antes el ejemplo de una trabajadora que se dedica a la peluquería, entonces a lo mejor tiene que estar continuamente utilizando el secador, ¿vale? Pues a esta trabajadora en particular se le calificaría de un subsidio de incapacidad permanente toda la edad, porque la inhabilitaría al trabajo para la realización de todas o las fundamentales tareas de esta profesión, pero siempre que pueda dedicarse a otra. El ejemplo que he puesto, que a lo mejor como peluquera no puede ejercer su profesión, pero si estuviese en una oficina cogiendo el teléfono o estuviese en una máquina, pues probablemente sí que, por eso no se le daría la incapacidad permanente absoluta, ¿de acuerdo? ¿Qué pensión tendría? Pues una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora, que podrá ser excepcionalmente sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de 60 años. Otro grado de incapacidad permanente total sería la cualificada, también para todo trabajo, cuando se da la circunstancia adicional de que sea accidentado, tiene que tener, para que se le dé la incapacidad permanente total cualificada, tiene que tener como mínimo 55 años. También otros requisitos que tenga que cumplir este trabajador es que tenga una falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, y se presuma generalmente que va a ser difícil que vuelva a obtener un nuevo empleo. Esta es una norma de continuo aplicada por la jurisprudencia, y el subsidio de un trabajador que esté calificado como incapacidad permanente total cualificada, la pensión vitalicia será del 75% de la base reguladora. ¿De acuerdo? Otro grado de la incapacidad permanente es la incapacidad permanente absoluta, y aquí sí que está claro que es para todo trabajo y va a ser la que inhabilite por completo al trabajador. Para toda profesión o oficio, se permite también, no obstante, que pueda realizar actividades, aunque sean lucrativas, pero siempre que las mismas sean compatibles con el estado de esta invalidez y no representen cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Porque sabemos que sí, ha salido. ¿Se oye bien? Hola. Ha entrado, ha salido. Salís y entréis continuamente. Bueno, imagino que me oís. Si no oís, me mandáis un mensaje. Bueno, y la pensión, el subsidio por incapacidad permanente absoluta, será una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. Y otra calificación del grado de la incapacidad permanente es la gran invalidez. ¿Ves? Tengo fallos de conexión de vez en cuando. Vale, de acuerdo. Espero que cuando lo escuchéis en casa, si lo pensáis escuchar, si hay algún problema, también me lo comuniquéis a través del correo. Bueno, la gran invalidez. Muy bien. La gran invalidez es aquella situación. Es que hoy me han comentado en secretaría que hay problemas con la plataforma. A ver, chiquitín. La gran invalidez es aquella situación también del trabajador que esté afecto de esta incapacidad permanente, pero que del resultado de pérdidas anatómicas o funcionales, pues va a necesitar la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria. El subsidio de la gran invalidez es un complemento que va a estar destinado para que el inválido pueda remunerar a la persona que le esté atendiendo. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Pues las personas accidentadas, personas que estén incluidos o incluidas en el régimen general de seguridad social, personas que hayan sido declaradas en alguna de las situaciones que originen una situación de incapacidad permanente, tienen que estar afiliados y en alta en el momento de acontecer un accidente, pero si recordamos lo que os he dicho de los principios en los que se asientan las contingencias profesionales, son los principios de alta de pleno derecho y de automaticidad absoluta de las prestaciones, ¿vale? Recordamos lo que hemos comentado del principio de alta de pleno derecho. Dijimos que la protección de la seguridad social en las situaciones de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, aunque el empresario haya incumplido con sus obligaciones, ¿vale? O sea, que se supone que esta persona tiene que estar prestando algún servicio, aunque él, por cuenta ajena, aunque el empresario haya incumplido con su obligación de dar de alta. Y luego también la automaticidad absoluta de las prestaciones, que aunque haya incumplido el empresario con sus obligaciones, la aseguradora va a anticipar el pago de las prestaciones al beneficiario, aunque luego repita ella contra la empresa, ¿vale? Importante también que dijimos que no se requiere periodo previo de cotización, ¿vale? Luego las pensiones de incapacidad permanente, cuando los beneficiarios cumplan la edad de 65 años, se denominarán pensión de jubilación. ¿Cuándo nace la incapacidad permanente? ¿Os acordáis que luego conseguimos el ejemplo de la comparativa de cuándo nace la incapacidad? Mira, en la incapacidad temporal dijimos que nace al día siguiente de la baja médica por la entidad gestora. Pues en la incapacidad permanente, en el momento en que se produzca el hecho causante. ¿Esto por qué es importante? ¿Qué es el hecho causante? Pues imaginemos que un trabajador está en, por ejemplo, si esta incapacidad permanente deriva de una previa situación de incapacidad temporal, el hecho causante se va a entender producido en la fecha en que se extinga esta incapacidad temporal. ¿Estáis de acuerdo? Pero si la incapacidad permanente no viene precedida de una previa incapacidad temporal o esta no se ha extinguido, el hecho causante se va a considerar producido en la fecha que el EDI emita el dictamen propuesta. ¿De acuerdo? Esto sí que es importante. ¿Cuándo se va a extinguir? ¿Se puede extinguir la incapacidad permanente? Pues por supuesto. ¿Cuándo? Pues cuando haya una revisión con resultado de curación. El INSS puede optar que esta persona ya no se extinga. Entonces hay una revisión con resultado de curación y se extinga el subsidio. También por fallecimiento del beneficiario. También cuando se le reconozca al trabajador el derecho a la pensión de jubilación. Y cuando haya una revisión de oficio dictada por la entidad gestora en alguno de los casos legalmente previsto. También se puede, eso es la extinción. ¿Y se puede suspender la incapacidad permanente? También. ¿Cuándo se puede suspender? Pues cuando haya una adecuación fraudulenta del beneficiario, tanto para obtener como para conservar este derecho. También cuando haya una imprudencia temeraria del beneficiario y que haya agravado la incapacidad permanente, también se puede suspender la incapacidad permanente cuando haya un rechazo o un abandono del tratamiento prescrito y esa situación, por haberlo abandonado, haya agravado o haya determinado esa situación de incapacidad. Y también cuando el trabajador abandone los procesos de readaptación o rehabilitación. La incapacidad permanente total para la profesión que ejerce el interesado o grupo profesional en que aquella estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente, esto es importante porque os voy a hablar ahora de la compatibilidad. Esta pensión vitalicia de la incapacidad permanente total es compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta. No tiene por qué renunciar, pero siempre que cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente y total. Si un peluquero obtiene esta prestación, esta pensión, este subsidio y se pone a trabajar en otra peluquería, pues por supuesto esto sí que es incompatible. Diferente es que si esta persona, esta profesión que ejercía el interesado, como peluquero, se pone a trabajar en una empresa de informática y realmente no tiene que utilizar esta mano de forma habitual, pues aquí esto sí que es compatible. También es importante que sepáis que el disfrute de esta pensión de incapacidad permanente absoluta y de la gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación también es incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo por cuenta propia o ajena, ¿vale? Y que determine su inclusión en alguno de los regímenes del sistema de seguridad social de los mismos nuevos términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. ¿De acuerdo? Es compatible, repito, es compatible la incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado o grupo profesional con el salario que pueda percibir en la misma empresa o en otra distinta, pero cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. Y el disfrute de la pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez será incompatible, ¿vale? A partir de la edad del acceso a la pensión de jubilación con el desempeño de cualquier prestación de servicios por cuenta ajena o cuenta propia. Dicho esto, vamos a ver la revisión de la incapacidad permanente. ¿Se puede revisar esta incapacidad permanente? Por supuesto, porque haya habido un error o diagnóstico. También por realización de trabajo por cuenta ajena o propia del pensionista hasta que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima exigida para acceder a la pensión por jubilación contributiva. ¿Y cuándo se puede instar esta revisión de la incapacidad permanente? Pues puede ser por mejoría o agravación de las lesiones, efectos, revisión de la prestación económica inferior o supresión de la misma o superior por agravamiento y también en la fase de la resolución. Los directores provinciales de los INS, del INS van a dictar resolución en el plazo máximo de 125 días. Y ahora sí, ¿alguna duda? María del Carmen, José Luis, hemos terminado con la incapacidad temporal. Hemos hablado de la incapacidad permanente, hemos comentado lo que... No tenéis ninguna duda, fantástico, vais a sacar matriculación, ¿no? Me alegro. Son muchos datos, pero yo creo que son... No, no, realmente sí, yo digo que vais a sacar matriculación, ¿no? Que no vais a ser los primeros alumnos, ¿eh? Esa asignatura es buena para sacar. Si no, si miráis, después de escuchar la clase o de mirar las presentaciones y de leeros el libro, pues si lo miráis, veréis que las respuestas son fáciles de contestar. Vamos a ver. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Os ha quedado claro? ¿Queréis que pasemos ahora a hablar de las lesiones permanentes no invalidantes o hacemos algunas preguntas? Terminamos. ¿Lesiones permanentes no invalidantes o continuamos? Todo claro. Adelante, continuamos adelante, pues vale. Lesiones permanentes no invalidantes, ¿qué son? Pues son las lesiones, las mutilaciones o las deformidades, tienen que ser de carácter definitivo, aquí a pensar, por ejemplo, en la amputación de un dedo o de una mano, causadas únicamente por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí serviría, por ejemplo, un carnicero que está prestando servicios por cuenta ajena. El empleado sería el dueño de la carnicería, si estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena, aunque hemos dicho que los trabajadores por cuenta propia autónomos también están protegidos de estas contingencias, ¿vale? Pues hablamos de lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo causadas únicamente por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que sin llegar a constituir una incapacidad permanente, si tienen que suponer en el trabajador pues una disminución o una alteración de su integridad física. Y tienen que aparecer recogidas en el baremo de las indemnizaciones. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Pues trabajadores que han sido dados de alta médica y que estén afiliados y en alta en el momento del accidente. Y hablamos también que en estas lesiones permanentes no invalidantes están el principio de alta de pleno derecho y automaticidad de las prestaciones. Pensad en empresarios que no cumplen con la obligación de dar de alta al trabajador en el IMSS. ¿A quién compete? ¿Quién es competente? Pues va a ser el IMSS quien va a verificar pues, la existencia de estas lesiones y va a reconocer el derecho a la prestación o no lo va a reconocer. Vamos, que el pago lo va a efectuar el IMSS o la AMATE. ¿Por qué decimos esto? Porque el empresario, cuando da, cuando inscribe su empresa, pues a sus trabajadores los tiene que proteger bien en la entidad gestora, que comentamos en el capítulo 4, o en una AMATE, en una mutua de accidentes de trabajo de enfermedad profesional. El plazo máximo que tiene para resolver y notificar en estos procedimientos sobre lesiones permanentes no invalidantes son de 135 días, prácticamente igual que en la calificación del grado de en la notificación de subsidio por incapacidad permanente. Dice que transcurrido dicho periodo, sí que haya habido una resolución expresa por parte del INS o la MATE, pues del INS, ¿no? Porque el que verifica la existencia de estas lesiones es el INS, no es la MATE. Disculpad. Bueno, pues si transcurre este periodo y el INS no ha emitido una resolución expresa, pues se va a entender desestimado por silencio administrativo. ¿Qué indemnización va a tener este trabajador si realmente se ha estimado? Pues una indemnización a tanto alzado a percibir por una sola vez y cuya cuantía viene fijada en el baremo. Pues si es un dedo será un precio, si son dos dedos otro, si es un pie otro, si es una mano otro, pues esta indemnización a tanto alzado se encuentra fijada en el baremo. El cobro de esta indemnización es independiente del derecho del accidentado a continuar trabajando en la empresa. Un paradero puede ser que se haya cortado el dedo índice y que pueda seguir trabajando. Entonces, va a tener ese derecho a la indemnización a tanto alzado y también a continuar trabajando en la empresa. Pues ahora sí, nos despedimos y de las el final muerte y supervivencia ya lo veremos la semana que viene, o si no terminamos el tema de los plazos, tiempos y demás. Son un calvario para las familias, la verdad es que sí. Pero también os digo una cosa, María del Carmen, si tú, bueno, ahora porque tienes el libro y es un buen manual, pero si tú te metes en la página de la Seguridad Social, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablan de subsidio por fallecimiento, pues si tú te metes en la página oficial, pues tienes ahí todo el tema de los plazos, de los tiempos, bastante claro. Creo que ahora, afortunadamente, sí que estamos mejor informados que antes. Antes la gente fallecía y no sabían que la Seguridad Social te podía dar un auxilio por defunción. Bueno, ahora está en las presentaciones, fijaos, está en 46,41 euros y a este año ha subido a 46,50 euros. O sea, que sí que hay prestaciones por muerte y supervivencia y otras cosas que se pueden tener en cuenta. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahora sí, hasta aquí. Nos despedimos. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, María del Carmen. Y nada, y nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.